Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche tengo el privilegio de poder compartir con ustedes las Sagradas Escrituras, ese libro bendito que nos permite conocer cada día más el pensamiento de Dios. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema de esta noche, Dios quiere liberarte. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras al libro de Jeremías, capítulo 29. Y vamos a buscar el versículo 11. Y entrando de inmediato a la lectura, dice así: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Una de las cosas que quizás la humanidad entera desconoce son los pensamientos de Dios hacia el hombre. Si el hombre entendiera, si el hombre comprendiera a cabalidad cuáles son los pensamientos que Dios tiene con respecto a la raza humana, a sus criaturas, a la creación, creo que quizás sería un poco diferente nuestra manera de pensar, aunque tengo que reconocerlo. Dios se reveló a un pueblo llamado Israel, y Dios manifestó a aquel pueblo su voluntad, sus pensamientos, sus intenciones, y tristemente aquel pueblo no supo entenderlo. Teniendo la palabra escrita, teniendo a siervos de Dios ungidos por su poder, enviados por el mismísimo Dios, al grado que ellos decían, así dice Jehová. Cuando Jeremías abría sus labios, cuando Isaías predicaba a las multitudes, cuando Samuel se dirigía al pueblo de Israel, Samuel y cada uno de los siervos de Dios que Dios utilizó, ellos generalmente advertían, así dice Jehová. En otras palabras, no era la voluntad de ellos. No era el razonamiento de ellos. Ellos estaban siendo utilizados por Dios, por su Espíritu Santo, para comunicar a los hombres los pensamientos de Dios. Y sin embargo, tristemente, los hombres no han podido comprender los pensamientos de Dios. Y dice en este versículo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Acerca de usted, hermano mío, acerca de mí mismo como hombre. Dios quiere que nosotros conozcamos y sepamos cuál es su pensamiento. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? ¿Cómo me ve Dios a mí? Pero tal vez haciendo un poquito de contexto en este pasaje, leamos el versículo 10 y dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esta expresión que usted acaba de leer, hermanos, habla de lo maravilloso. Yo quiero hacer una traslación histórica, voy a decir. Esto, si hablamos en términos literales y históricos, se refiere a Israel en su cautiverio en Babilonia. Durante ellos estuvieron cautivos en Babilonia, Dios no reveló su palabra a ellos. Sencillamente ellos fueron cautivos y fueron como un juicio de Dios a parar a Babilonia 70 años. Pero cuando ese tiempo se iba a cumplir, dice el Señor, yo despertaré mi buena palabra en el corazón de ustedes. Al decir el Señor, yo despertaré, está diciendo, voy a hacer que tu corazón se vuelva de nuevo a mí. Voy a despertar en tu corazón, voy a permitir que mi palabra tenga acceso a tu corazón. Acuérdense, hermanos, que dice el Señor que a Israel, óigame bien, a Israel, cuando Cristo anduvo sobre esta tierra, muchas de sus enseñanzas las quiso hacer el Señor por medio de parábolas para que oyendo no oyeran y no entendieran y se convirtieran y Él tuviera que salvarlos. Dios despierta el espíritu de la humanidad. El tiempo del cautiverio terminó y Dios despierta el espíritu de su pueblo para que se volvieran a la palabra. Traslademos este acontecimiento a nuestro contexto de la gracia. La gracia de Dios es una de las grandes obras de misericordia inmensa de Dios para con usted y para conmigo y para con todos los hombres. ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer sobre esta tierra? Él vino a revelar la voluntad de Dios a la humanidad. Quiere decir entonces que cualquier hombre pudiera tener acceso al conocimiento de la palabra si tan solo mostrara interés y tan solo se acercara a Dios con necesidad. ¿Qué es lo que sucedió con usted, conmigo? ¿Qué es lo que ha sucedido con todos aquellos que nos hemos convertido al Evangelio? Llegó el momento en el cual esta bendita palabra llegó a mis oídos. Y siendo un muchacho de 17 años, y teniendo como predicador un hermano que tenía años de conocerlo, no era muy elocuente para predicar. Era un hermano que en el fondo, voy a decirle, quizás hasta era un poquito aburrido, porque era así muy parsimonioso para predicar. Pero mi tiempo llegó. Y recuerdo que aquella enseñanza tan sencilla de los labios de aquel hombre tan sencillo, siendo yo un adolescente de 17 años, todavía metido con muchas pasiones que batallaban en mi mente y en mi corazón y en la búsqueda de aquel deseo de ser feliz, llega y toca mi corazón. Y fui el único de todo el grupo de jóvenes que estaban allí. Cuando él hizo la invitación, hasta la hizo así con un poquito de temor, pues porque todos los que estábamos ahí, pues se supone que eran miembros de la iglesia. Pero cuando él hizo la invitación, sentí como que una fuerza extraña me hubiera puesto de pie y fui el primero en pararme. Y no solo el primero, el único. Ese día nunca lo voy a olvidar. Lo tengo tan presente. Estaban las bancas a la par de una ventana donde entraba el sol. Eran más o menos las 3 de la tarde. Tengo mis imágenes claras del día en que Dios permitió que yo entendiera su palabra. El cautiverio había terminado. Satanás, durante muchos siglos y siglos y siglos, mantuvo a la humanidad en un oscurantismo, pero vino el día glorioso en el cual Dios reveló su palabra a través de Jesucristo. Y Jesucristo vino a ser ni más ni menos que aquel verbo hecho carne. Y vino a revelar a los hombres. Y vino a publicar, a dar a conocer al Dios eterno. Para que cada uno de nosotros comprendiéramos cuáles son los pensamientos de Dios para usted y para mí. Pensamientos de paz, dice este versículo. El cautiverio. Esa imposibilidad de poder, como dice el apóstol Pablo, que nosotros, hermanos, estábamos ajenos a los pactos. Nosotros no estábamos dentro del plan, por decirlo así, original. Claro, en el macro plan sí, pero dentro del contexto de la ley y de los judíos, los gentiles éramos lo peor. Éramos inmundos. No estábamos dentro de eso. Por eso Pablo dice, nosotros éramos extraños, extranjeros, ajenos a los pactos, pero a través de Jesucristo, y la gloria sea su nombre, y el amor bendito de Dios que quiso incluirnos a nosotros dentro de ese maravilloso plan de salvación, a través de Cristo se revela las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios a través de Cristo, y Él fue el Verbo hecho carne. Así dice en el apóstol Juan en el capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. ¿Y qué vino a hacer ese verbo? A revelar la palabra de Dios. A ponerla al alcance de la persona más simple. Vino a ponerlo al alcance de la persona más sencilla. Analfabetos, carpinteros, pescadores. El Señor Jesucristo traía un mensaje, por eso se le llama Evangelio. Y Evangelio quiere decir buenas nuevas. Jesucristo traía las buenas nuevas de Dios. Venía a revelar a los hombres al Dios eterno. ¿Cuál es el pensamiento de Dios hacia usted y hacia mí, mi querido hermano? Es su libertad. Veía el título de esta enseñanza. Dios quiere liberarte. Dios sabe que durante siglos hemos estado bajo el dominio babilónico, entre comillas, que le voy a llamar Satanás. El diablo durante siglos y siglos gobernó y subyugó a la humanidad. Y estuvimos bajo su dominio, bajo su control y bajo su influencia. Generaciones venían, generaciones se iban, y el pecado se multiplicaba y se era trasladado de generación en generación. Y nosotros los gentiles estábamos desamparados, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero cuando Cristo viene, aparece la esperanza de gloria, aparece la esperanza de salvación. Dios quiere liberarme. Y Él no solo lo pensó, sino que lo ejecutó. Por eso aquel trillado pero bendito pasaje bíblico tan hermoso de donde el apóstol Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y por qué dice amó como un tiempo pasado? Porque su proyecto viene desde el principio. Solo que a su tiempo tenía que manifestarse su voluntad. Dios todo lo tiene perfectamente planificado y coordinado. Pero bueno, bajo este contexto entonces de esta explicación, el pensamiento de Dios es liberarme. Y estando en la esclavitud del pecado, muchas veces somos llevados a situaciones extremas. Y somos llevados a situaciones difíciles, en donde sentimos muchas veces la ausencia de Dios. Y es posible que seamos hundidos en tristezas, en frustraciones, porque el pecado, eso es lo que produce. El Señor lo dice en términos tan simples y sencillos: no hay paz para el impío. Y cuando dice pecado, hermano, no me estoy refiriendo solo al adúltero, al fornicario, al asesino, al violador, al ladrón. Pueden haber muchos tipos de pecados: pecados mentales, pecados emocionales, pecados físicos y prácticos, está bien, yo robo, yo miento, etcétera, etcétera. Y cualquier tipo de pecado, no importa cuál sea, hermano, produce en el corazón del hombre falta de paz. Y algunas veces, Dios en su inmenso amor, tiene que llevarnos también a situaciones difíciles, enfermedades, escaseces, limitaciones. Un día el apóstol Pablo, hablando sobre su currículum vita, o sea, su historial de vida, dice el apóstol Pablo: en todo he sido enseñado. He aprendido a contentarme en la abundancia, como también he aprendido a contentarme en la escasez. En todo he sido yo enseñado por Dios. La vida nos depara muchos pasajes. La vida nos depara muchas circunstancias. Y en muchas de ellas, hermanos, quizás tengamos que ser puestos en aflicciones serias, duras, duras de manejar. Pero en todas ellas hay un propósito de Dios. Dios siempre tendrá el control de sus amados. Siempre. Pero hay un ejemplo que me gustaría mucho que lo leyéramos y que lo escudriñemos un poquito. Vamos a ir allí al libro de Marcos. Evangelio de Marcos. Quizás nos vamos a identificar en varios aspectos de este pasaje y de este ejemplo. No es una parábola, es un milagro. Y me llama la atención que tres de los evangelios lo narran y lo describen con pequeñas variantes, pero en sí es el mismo. Y vamos a ver aquella mujer que sufría del flujo de sangre. Vayámonos, capítulo 5 del libro de Marcos, y dice así en el versículo 24. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. O sea, al decir le apretujaban, dice otro de los evangelistas, era tal la cantidad de gente, pero todo comienza porque uno de los principales, llamado Jairo, le mandó a decir a Jesús que su hija estaba grave, que su niña estaba muy grave. Entonces el Señor Jesucristo decide ir a la casa de Jairo. Y mientras él iba en el camino, pues, mire, no lo dejaban al Señor. Y dice que iba una gran multitud. Y por aquí dice, verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. O sea, todos agolpándose, caminando, porque las calles de Jerusalén, no crea usted que eran unas grandes calles. No, hasta el día de hoy. La Jerusalén antigua son callejones. Y cuando dice una gran multitud, pues bueno, imagínese que eran quizás más de 500 personas los que le podían seguir. Y le iban apretujando, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, de muchos médicos. Al decir había sufrido mucho de muchos médicos, ¿qué cree usted que quiera decir esto? Que a saber cuántos la habían engañado prometiéndole que le iban a curar y le habían dado a saber cuántas cosas con el ánimo de querer curarla, ensayando en ella, y no había pasado nada. Y dice, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y óigame, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Esta expresión quiere decir, y de nada le había servido. O sea, no había recibido ella ningún beneficio. Había gastado quizás todo lo que tenía. Quizás había vendido su casa, quizás había vendido sus propiedades, quizás había hecho hasta lo que era imposible. Antes le iba peor. Tal vez valdría la pena que hagamos un pequeño análisis de qué significa para los judíos de aquella época el flujo de sangre. O sea, era un, haga de caso que tenía su periodo menstrual, pero no se detenía. Sencillamente se le prolongaba el tiempo y aquella mujer, me imagino, sufría de anemia. Era una mujer esquelética, enclenque, frágil, débil. La hemorragia que la mujer sufre en sus periodos, pues es bastante. Ella pierde mucha sangre. ¿Y quién puede vivir con semejante flujo? Y ella tenía 12 años. Quizás se le veía, se le cortaba un poquito y le volvía a venir. Total, ella sufría de una enfermedad, a saber cuál sería, que le producía aquella hemorragia continua. Ahora, pero yo quiero que usted entienda qué es lo que significa para un judío de aquella época encontrarse con una mujer que tuviera semejante enfermedad. Ese era de lo más inmundo. Pero bueno, leámoslo mejor para que comprendamos un poquito el contexto y quizás así podamos dimensionar lo que estaba sufriendo aquella mujer. Váyase al libro de Levíticos, porque ahí está la ley escrita de lo que Dios mandaba y cómo Dios veía la enfermedad de flujo en una mujer. Capítulo 15 del libro de Levítico. Y busque el versículo 25. Levítico capítulo 15, versículo 25. Y dice, de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o sea, seguía teniendo flujo, aunque se supone teóricamente que había pasado su periodo menstrual, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, verso 26, toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, en pocas palabras, inmunda. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo. Y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Hermano, solo para que se forme una pequeña idea de qué significaba para aquella pobre mujer tener un flujo. Ella era vista por toda la ciudad como una persona despreciable, inmunda, como alguien que no podía nadie ni siquiera acercarse. Imagínense que si ella se sentaba en esa silla, nadie podía sentarse en ella porque esa silla estaba inmunda. La cama, lo que ella tocare, donde ella fuere, en cualquier lugar donde estuviere, cualquier cosa que ella tocare era inmundo. Ya se imagina cómo era tratada aquella mujer. Ya se imagina usted, ya conociendo la ley, porque los judíos pues aplicaban esta ley al pie de la letra, ya se imagina cómo era marginada socialmente por su familia, por sus vecinos. Bueno, esta mujer tuvo que venderlo todo para tratar de sanarse y poder ser incluida dentro de la sociedad. Y tenía 12 años. La Biblia no dice cuántos años tenía ni cuándo comenzó a tener ese problema, pero tenía 12 años. Sencillamente era una mujer despreciada. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué quiero leer esto y por qué quiero que lo comprenda? Quiero que entienda lo que significa el pecado para Dios. Dios desprecia el pecado. Dios, hermanos, aborrece el pecado. En la presencia de Dios no puede haber pecado. En la intimidad con Dios, usted no puede pretender tener intimidad con Dios si usted tiene pecado. La iglesia moderna, hermanos, comete el grave error de pensar de que solo porque se hace miembro de una determinada iglesia, él ya es santo, aunque siga pecando. Dios aborrece el pecado, por favor, métase esto a la cabeza. Los pensamientos de Dios son pensamientos de santidad, son pensamientos de pureza, son pensamientos de integridad. Dios quiere que todos los hombres, así dice el apóstol Pedro, dice que él desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué razón? Porque el arrepentimiento es el primer paso para ser libre del pecado. Jesucristo, hermanos, no vino a sanar enfermos solamente. A Jesucristo no le interesó solamente sanar enfermos, dar de comer al hambriento. Esto era lo menos importante. Por eso el Señor Jesucristo sanó a muchísimos. Y sin embargo, de todos los que sanó, ¿cuántos fueron salvos? En un día sanó a 10 leprosos. Y de los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron buscando salvación? Uno. Hermano, ¿cuántos se meten a la iglesia, pero no saben aprovechar esa obra maravillosa que Cristo quiere hacer en tu corazón, y es hacernos libres del pecado? Porque el pecado es lo que te vuelve inmundo, el pecado es lo que te vuelve despreciable a Dios, el pecado es lo que forma una barrera incapaz de poder atravesar, porque Dios es santo, 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 y en su presencia no puede haber inmundicia. De ahí la razón por la cual vino Jesús. A través de Cristo vamos a ser limpios de nuestros pecados, y a eso se le llama redención, redimidos. Regresemos al pasaje de la mujer con flujo de sangre. Aquella mujer durante 12 años había estado deseando ser libre. y lo buscó de muchas maneras y gastó todo lo que tenía. Ella deseaba ser libre. Muchas veces nosotros anhelamos alcanzar una libertad que solo Cristo puede dar. Y la buscamos de muchas maneras y de muchas formas. Hay personas que creen que en el dinero, que en la fama, en la gloria, que creen que solo porque tienen dinero con eso van a alcanzar la libertad o van a alcanzar la paz. Creen que son miserables y son pecadores porque son pobres. No está ahí la libertad. Sigamos leyendo, versículo 27 del capítulo 5 de Marcos. Cuando oyó hablar de Jesús, aquella mujer, que durante 12 años había estado esclavizada a una enfermedad que la volvía inmunda. Una enfermedad que producía en ella una apariencia y un estado de repudio de todos. Y dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esto me llama la atención muchísimo. Yo entiendo que muchas veces, si hay muchas personas, tal vez ahí a escondidas, quizás algunos que están ahorita conectados, lo están oyendo, pero ellos no quieren comprometerse. Ellos solo quieren, han oído hablar de Jesús y quieren recibir algún poder de Él, pero lo quieren hacer así como quien dice, con discreción, sin que se den cuenta. Lo quieres hacer a escondidas. ¿Por qué razón? Bueno, pues tal vez el pecado te da vergüenza. Quizás estuviste en la iglesia algún tiempo y qué sé yo, te dejaste atrapar por el pecado. Qué sé yo, tal vez el diablo te sedujo y caíste en algo que te avergüenza. Y la vergüenza del pecado pesa sobre tu corazón. Aquella mujer a escondidas, lo que ella quería, porque ella pensaba, yo sé que si tan solo me acerco y lo toco, voy a ser sana. Quizás tú eres uno de esos que con mucho temor y miedo te estás acercando. Tú crees que Cristo puede hacer algo, pero lo haces con miedo, lo haces con temor. No querés darte, como dicen, color. Entonces lo vas haciendo a escondidas. Pero en tu corazón hay un hálito de fe. En tu corazón hay un hálito de esperanza y que tú sabes que si tan solo lo tocas, puedes lograr jalar poder para ti. Aquella mujer decía en su corazón, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Aunque él no sepa, aquí a escondidas, en el anonimato, yo estoy buscando a Dios. ¿Sabía que usted, hay muchos que así son? A escondidas lo buscan. Hay algunos que dicen, no, es que no es necesario asistir a las iglesias. Con que uno crea en el corazón, con eso basta. Ya te vas a dar cuenta que Dios no quiere un evangelio privado. Ya lo vas a ver. Dios no quiere que nosotros creamos en Él a escondidas. ¡No! Él no quiere que te refugies y te escondas. Ya te vas a dar cuenta lo que Él pide. Aquella mujer creía que tan solo si yo toco el borde y me acerco y lo toco, aunque sea la colita de su manto, con eso yo sé que voy a ser salvo. Voy a ser libre. Lo que aquella mujer buscaba era libertad. Quería ser libre. Quizás le daba vergüenza. Quizás ella tenía que esconderse, quizás medio disfrazada, tuvo que acercarse porque la gente no podía permitir que ella estuviera cerca porque era inmunda. Pero bueno, ¿y qué sucedió? Logró hacerlo, se acercó, tocó su manto y el milagro se dio. Pero vea lo que sigue diciendo, versículo 29, y enseguida, después de que lo tocó, la fuente de su sangre se secó, y ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oiga la virtud que Dios puede hacer. Ella sintió el poder. Ella sintió que su enfermedad había sido curada. Y ella pensó, bueno, ya estuvo. Aleluya, soy sana, ya no tengo enfermedad. Y se quedó callada. Lo que no sabía era que Jesús sí se dio cuenta. Aunque ella solo le tocó el borde y no se dio cuenta, según ella, Jesucristo no se había dado cuenta de lo que había pasado. Y sin embargo, viene el Señor Jesús y enseguida, verso 30, Jesús, conociendo en él mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Paró a todos. Detuvo la multitud que lo apretujaba y lo apretaba. La gente ni cuenta se dio que aquella mujer sí había tocado. Algunas veces, hermanos, los milagros que Dios hace en nuestra vida, quizás muchos ni cuenta se dan. Quizás lo recibiste en tu casa, lo recibiste cuando estabas oyendo la enseñanza. Nadie se dio cuenta. Pero Cristo sí sabe cuando alguien se acerca a Él con fe y sale poder de Él. Detuvo la multitud y le dice, ¿quién me tocó? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron, quizás de manera un poquito incrédulos, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Bueno, pues sonaba absurdo. ¿Cómo es posible que el Señor iba a decir quién me ha tocado si ellos mismos, tratando de proteger al Señor, lo apretaban, lo empujaban y lo jalaban? Y quizás los discípulos, de manera incrédula, le dicen, ¿cómo dices tú quién me ha apretado si todos te aprietan aquí, Señor? Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Tú no te puedes esconder de Dios. Tú no te puedes esconder de Cristo. El Señor tampoco quiere que tú lleves un evangelio privado. El Señor no vino para hacer milagros y que tú te quedes con ellos y te quedes callado. Él sintió el poder que salió de Él y sabía que alguien había hecho uso de su poder. Versículo 33. Entonces, óyeme y poneme atención a esto. La mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Deténete un poquito aquí. El Señor quiere que tú des testimonio de las obras que Él ha hecho. Quizás en tu lecho de enfermedad, allá clamaste, gemiste, tuviste conciencia de la razón y del por qué Dios estaba actuando de esa forma en tu vida. Algunas veces podemos llegar al extremo hasta de pensar de que Dios se ha olvidado de mí. Algunas veces podemos llegar hasta el extremo de pensar en que Dios ya no me oye. Y quizás Dios me ha desechado y me ha abandonado. Y estoy en una circunstancia tan difícil solo. Absolutamente solo. Pero quiero decirte, si te acercas al Señor con necesidad, si te acercas a Cristo, aunque tú estés solo y nadie se dé cuenta de lo que está pasando en ese momento en tu vida, yo quiero que entiendas que Dios está contigo. Que Dios está tan cerca de ti como tú no tienes idea. Y que si tú tocas con fe, porque el asunto es esto, el punto es este. Si tú te acercas a Cristo y le tocas, pero dudas, no esperes nada. Hay muchos que se pueden acercar sin fe. El apóstol Pablo dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Él es capaz de llenar de gloria a aquel que lo hace con fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Aquella mujer en su angustia y en su desesperación vio a Cristo como su única opción. Había agotado todos los medios, había agotado todos los recursos, había gastado toda su vida buscando cómo resolver su problema. Y sin embargo, iba peor. Así dice. Y le iba peor. Pero si tú te has acercado y has sentido la gloria de Dios en tu vida, no lo calles. Salí de ese encierro donde tú estás. Bueno, al decir eso, yo sé que ahorita no podemos estar en la iglesia porque, pues, por las circunstancias no lo permiten, pero cuenta, habla, publícalo. Hay tantas oportunidades que tenemos ahora a través de Facebook, a través de todas estas redes sociales. Cuenta las maravillas de Dios. Habla y cuenta, da testimonio de la obra de Cristo en tu vida. Aquella mujer, cuando se siente descubierta, le dio miedo y fue temblando. Salí de tu escondrijo y da testimonio de la obra que Dios está haciendo en tu vida. No te escondas. Y si estás pasando en este momento una situación difícil, una enfermedad complicada, y te estás llevando a niveles en los cuales tú sientes que ya no puedes, yo te diría, solo cree en el Señor, pero cree, no dudando. Dios quiere liberarte. Dios quiere hacerte libre. El deseo del corazón de Dios es que todos los hombres se arrepientan. Dice que Dios se duele del castigo, mas se goza de hacer misericordia. Abre tu corazón. Dice que aquella mujer, temblando, después que se sintió descubierta, contó todo lo que había pasado. Deja que Cristo te haga libre. Deja que el Señor rompa las cadenas. De veras, permítele al Señor que te pueda decir, así como le dijo a la mujer al final. Y Cristo le dijo, versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Si Dios ha permitido que ahora a través de Cristo nosotros escuchemos esta palabra que nos da conciencia y que alumbra las partes oscuras de nuestro corazón, y si tú tienes la oportunidad, has oído a Jesús, en este momento olvídate de quién soy yo. Yo solo soy un vaso, solo soy un instrumento. Pero si Dios está hablando a tu vida, ¿por qué no dejas que el Señor haga el milagro en ti? Él quiere liberarte. Estás enfermo, estás angustiado, estás desesperado. Tu enfermedad puede ser espiritual o puede ser física. Y te sientes solo. Y has gastado a saber cuánto, buscando cuánto recurso para tratar de resolver y tratar de alcanzar esa libertad que tanto anhelas. Yo quiero decirte en esta noche, Dios quiere liberarte. Lo único que tienes que hacer es extiende tu mano con fe. Y ojalá tú puedas oír las palabras de Jesús. Hijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Sal ya de ese lugar donde solo respiras incertidumbre, tristezas. Estás llevando una vida gris. Los colores se esfumaron de tu mundo. ¿Por qué crees que Dios te ha abandonado? ¿Por qué crees que Dios se ha olvidado de ti? Solo extiende tu mano y deja que Cristo te haga libre. Y la paz vendrá a tu corazón. Lo único que tienes que hacer es ser consciente de tu error, ser consciente de tus faltas, si es que las hay. Y si no, simplemente quizás sea una prueba de fe. Entonces ríndete a tu Señor. Y ojalá podamos decir, y te invito para concluir, que leamos este Salmo, este versículo en el libro de los Salmos, capítulo 40, verso 17. Y yo quiero que este versículo llegue a tu alma, llegue a tu corazón, y puedas sentirte consolado con él. Pasó 12 años sufriendo esa enfermedad, 12 años de ser despreciada por todo el mundo. Ojalá pudieras hacer tuya estas palabras. Capítulo 40, versículo 17. Léelo conmigo. Oye cómo dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Y qué más sigue diciendo? Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Hermano, ¿quién es tu libertador? ¿Quién es tu ayudador? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Dónde, de dónde podrá venir tu socorro? Tu socorro viene de Jehová. Él está pensando en ti. Los que muchas veces nos olvidamos somos nosotros. Lo que muchas veces en el afán de la vida, en el fragor de la vida, nos olvidamos de Dios. Y Dios se va volviendo más lejano en nuestras vidas. Estás demasiado ocupado en tus negocios. Estás demasiado ocupado en tu trabajo. Estás demasiado ocupado en tus afanes. Estás demasiado ocupado en querer construir tu vida. No te voy a decir que todo esto sea malo. Lo malo es que estás alejándote de Dios. Deja que Dios intervenga en tu vida en todo. Deja que Cristo participe en tu vida en todo. Mételo en tu trabajo, mételo en tu negocio, mételo en tu vida diaria. Que Él, que sea tu atmósfera, que lo que tú respires sea Cristo, que lo que tú andes sea Cristo, que Él llene tu mente, que Él llene tu corazón. Que cada palabra que salga de tus labios sea inspirada por el Señor. Deja que el Señor tome el control de tu vida. Y te puedo asegurar, la paz vendrá a ti. ¿Estás afligido? Así como dice, afligido y necesitado. Jehová está pensando en ti. Él es tu ayudador. Él es tu libertador. Oh Señor, no te tardes. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y de veras deseo sentir que Cristo ha respondido a su necesidad. Que usted pueda levantar sus manos con gozo, con alegría, sabiendo que no nos hemos acercado a un ídolo ni a un muñeco, sino al Dios eterno, al Creador del universo. Que la paz de Dios sea con ustedes y, pueblo del Señor, sigamos adelante. Yo sé que todo lo que pueda estar pasando tiene propósitos divinos. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Buena noche. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Buena noche.